Todo comenzó una mañana gris de domingo. El cielo estaba completamente nublado, las nubes bajas parecían tocar los tejados de las casas, y el aire estaba frío, cargado de una humedad que presagiaba una tormenta que nunca llegaba del todo. Era el tipo de día que te hacía querer quedarte en casa, envuelto en una cobija, con una taza de café caliente en la mano. Pero en mi vecindario, los domingos eran el día de las ventas de garaje, y a pesar del clima sombrío, mi madre insistió en que fuéramos a una que se estaba llevando a cabo un par de calles más allá. «Quizás encontremos algo interesante», me dijo, con una sonrisa forzada mientras buscaba sus monedas y las llaves del coche. No podía decir que yo estaba muy entusiasmado, pero sabía que para ella estas ventas eran una oportunidad de encontrar tesoros olvidados entre las pertenencias de otros, así que accedí sin mucha resistencia. Cuando llegamos a la casa, la venta ya había comenzado. La casa era vieja, una construcción de principios de siglo que alguna vez debió haber sido hermosa, pero que ahora parecía abandonada. La pintura estaba descascarada, las ventanas estaban sucias, y el jardín delantero estaba lleno de maleza y arbustos crecidos. Aún así, había varias mesas llenas de objetos, libros polvorientos, juguetes antiguos, muebles viejos, y cajas llenas de cosas que no parecían haber visto la luz del día en años. Había algo inquietante en la atmósfera, como si el cielo gris no solo estuviera por encima, sino también dentro de la casa, impregnándolo todo. Mi madre, como siempre, se dejó llevar por la emoción de la búsqueda. Comenzó a revisar una caja llena de figuritas de cerámica, mientras yo paseaba entre las mesas, mirando con desinterés los objetos. Me llamó la atención un hombre mayor que estaba parado en una esquina, observando la venta sin moverse. No tenía ningún letrero que lo identificara como el dueño de la casa, y su expresión era casi fría, como si no quisiera estar allí. Me miró por un segundo y luego apartó la vista, sus ojos fijos en el cielo. Intenté ignorarlo y seguir buscando. Encontré una caja llena de libros, muchos de ellos viejos y maltratados. Al levantar uno de los libros, noté que debajo había una pequeña caja de madera. Estaba cerrada con un broche dorado que parecía oxidado, y la madera estaba tallada con símbolos que no podía reconocer. La caja no era muy grande, pero pesaba más de lo que parecía a simple vista. Mi madre me vio y se acercó. «¿Qué has encontrado?», preguntó con curiosidad. «No lo sé, parece una caja vieja. Está cerrada», respondí, mientras trataba de abrir el broche sin éxito. En ese momento, una mujer se nos acercó. Llevaba un delantal sucio y su cabello recogido en un moño desordenado. Sonrió, pero sus ojos no mostraban ninguna calidez. «Esa caja no está a la venta», dijo, sin siquiera mirarme a los ojos. Extendió la mano y me la arrebató de las manos con más fuerza de la que esperaba. «Oh, lo siento», respondí, sintiéndome un poco avergonzado. «No pasa nada», respondió ella, aunque el tono de su voz no tenía nada de amable. Se giró y se dirigió hacia la casa, llevándose la caja consigo. Mi madre y yo nos miramos, un poco desconcertados por la reacción de la mujer. Decidimos seguir mirando, pero algo en el ambiente ya no se sentía bien. Los otros compradores parecían moverse con lentitud entre las mesas, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Noté que el hombre mayor seguía en el mismo lugar, sus ojos fijos en la puerta por donde la mujer había desaparecido con la caja. Después de unos minutos, mi madre encontró un par de tazas antiguas que le interesaban y decidió comprarlas. Nos acercamos a la mesa donde la mujer, ahora de regreso, estaba cobrando a los clientes. Mientras esperaba, noté algo extraño. Uno de los juguetes antiguos, un muñeco de cuerda con un traje azul descolorido, había caído al suelo. Cuando me acerqué para recogerlo, noté que sus ojos, dos pequeñas cuentas negras, parecían estar mirándome directamente. Sentí un escalofrío y dejé el muñeco en la mesa rápidamente. «¿Estás bien?», preguntó mi madre, notando mi expresión. Sí, es solo que este lugar me da un poco de escalofríos, respondí en voz baja, mientras observaba cómo el muñeco parecía inclinarse ligeramente hacia mí, como si quisiera seguirme. Finalmente, pagamos por las tazas y comenzamos a caminar de regreso al coche. Mientras nos alejábamos, escuché un ruido proveniente del interior de la casa, un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me giré, esperando ver a alguien salir, pero no había nadie. Las ventanas seguían oscuras y la puerta estaba cerrada. Entonces, el hombre mayor que había estado en la esquina comenzó a caminar hacia la casa, sus pasos lentos y pesados. Se detuvo frente a la puerta y por un momento pensé que iba a entrar, pero en lugar de eso, simplemente se quedó allí, con la mano en el picaporte, como si estuviera decidiendo algo. Subimos al coche, y mientras arrancábamos, mi madre intentó bromear para aliviar la tensión. Vaya, esa mujer era un poco rara, ¿no crees? Parece que esa caja era importante para ella. Sí, demasiado, respondí, todavía sintiendo el peso de la caja en mis manos, como si algo en ella hubiera querido quedarse conmigo. Llegamos a casa, y mi madre se dispuso a lavar las tazas. Yo traté de concentrarme en otras cosas, pero no podía dejar de pensar en la venta de garaje. Algo en esa casa, en esa caja, se había quedado conmigo. Una sensación de inquietud que no podía sacudirme. La imagen del hombre mayor frente a la puerta me rondaba, como si todavía estuviera allí, esperando algo. Esa noche, la tormenta que había amenazado finalmente llegó. Los truenos retumbaron y la lluvia golpeó el tejado con fuerza. Me quedé despierto, incapaz de dormir, mirando las sombras que las luces de los relámpagos proyectaban en las paredes de mi habitación. Cada vez que cerraba los ojos, veía la caja de madera, los símbolos tallados en ella y los ojos del muñeco mirándome. De repente, escuché un ruido en el pasillo, un golpe suave, como si algo hubiera caído. Me levanté de la cama y abrí la puerta con cuidado. La luz del pasillo estaba apagada, pero un relámpago iluminó brevemente el espacio, y lo que vi me heló la sangre. Allí, en medio del pasillo, estaba el muñeco de cuerda. El mismo muñeco con traje azul que había visto en la venta de garaje. Sus ojos negros parecían brillar en la oscuridad, fijos en mí. Di un paso atrás, y el suelo crujió bajo mi pie. En ese momento, otro relámpago iluminó el pasillo, y el muñeco ya no estaba allí. El pánico se apoderó de mí. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, intentando recuperar el aliento. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había llegado ese muñeco a mi casa? Me quedé allí, con el oído pegado a la puerta, tratando de escuchar algo más. Entonces, un lamento suave, apenas audible, llegó desde el piso inferior. Era un sonido apagado, como si alguien estuviera llorando. Mi mente se llenó de imágenes de la mujer del delantal, del hombre mayor, de la caja. Sabía que tenía que ver qué estaba pasando, aunque cada fibra de mi ser me pedía que me quedara en mi habitación. Bajé las escaleras con cuidado, con cada paso resonando en la casa silenciosa. Al llegar al pie de las escaleras, pude ver algo en la sala. La caja de madera estaba sobre la mesa, abierta. No sabía cómo había llegado allí, ni quién la había traído, pero los símbolos brillaban débilmente, como si estuvieran iluminados desde dentro. Y junto a la caja, el muñeco con traje azul estaba sentado, mirando hacia la puerta. Sentí que el aire se volvía más frío y el lamento se hizo más fuerte. No provenía de la caja, sino del pasillo que conducía a la cocina. Lentamente, me dirigí hacia el sonido, mis pies moviéndose casi por sí solos. Al llegar a la puerta de la cocina, la empujé con cuidado y lo vi. El hombre mayor de la venta de garaje estaba allí, de pie, con la cabeza gacha y las manos colgando a los lados. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos estaban cerrados. De su boca salía el lamento, un sonido bajo y continuo que hacía que mis huesos temblaran. Di un paso atrás, pero el hombre levantó la cabeza de golpe, y sus ojos se abrieron, negros como la noche. No había vida en ellos, solo oscuridad. No sé cómo logré moverme, pero corrí. Corrí de vuelta a las escaleras, subiendo de dos en dos, y cerré la puerta de mi habitación con un golpe. Me apoyé contra la puerta, temblando, mientras escuchaba los pasos del hombre acercarse lentamente por el pasillo. Cada paso resonaba en el suelo de madera, cada vez más cerca, hasta que se detuvo justo frente a mi puerta. El lamento se detuvo, y el silencio fue aún peor. Me quedé allí, esperando, sin atreverme a moverme, sin atreverme a respirar. Los segundos parecieron horas, hasta que finalmente, escuché los pasos alejarse, desvaneciéndose en la distancia. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me atreviera a abrir la puerta. Cuando lo hice, el pasillo estaba vacío. Bajé las escaleras lentamente, y la sala estaba como la habíamos dejado antes de irnos a dormir. La caja ya no estaba, y el muñeco con el traje azul había desaparecido. A la mañana siguiente, le conté todo a mi madre, pero ella no me creyó. Me dijo que había sido una pesadilla, que probablemente estaba sugestionado por el ambiente de la venta de garaje. Pero yo sabía la verdad. Sabía que algo había venido con nosotros esa tarde, algo que no pertenecía a este mundo. No volví a ir a una venta de garaje después de eso. Y cada vez que paso por esa calle, no puedo evitar mirar hacia la casa, ahora vacía, con las ventanas oscuras y el jardín lleno de maleza. A veces, creo ver al hombre mayor en la puerta, esperando, observando, como si todavía tuviera algo que decirme. Y cada vez que escucho un lamento en la distancia, sé que la caja, el muñeco y el hombre, de alguna manera, aún me buscan. La historia comienza en un sábado frío y gris, uno de esos días que parecen existir entre el otoño y el invierno, cuando el cielo está cubierto de nubes tan espesas que apenas dejan pasar la luz del sol. Había estado ayudando a mi hermano, Roberto, a reparar su viejo Mustang en el garaje. El auto llevaba años allí, acumulando polvo y esperando el momento adecuado para ser resucitado. Era un proyecto en el que había prometido ayudarlo, pero que ambos habíamos postergado hasta que finalmente no tuvimos más excusas. Esa mañana, comenzamos temprano, levantando el capó, revisando las herramientas y hablando de todo y de nada, tratando de hacer de una tarea aburrida algo más llevadero. El viento era helado y no había nadie en la calle. Las hojas caídas de los árboles se acumulaban en los rincones y la atmósfera se sentía pesada, como si el día estuviera suspendido en una especie de calma sombría. Un par de vecinos pasaron caminando, saludando con un gesto antes de desaparecer tras la esquina, y el sonido de sus pasos pronto se desvaneció, dejando solo el eco de nuestras voces y el ruido metálico de las herramientas. «Deberías haber cambiado esto hace años, Roberto», le dije, mientras sostenía una llave inglesa que parecía haberse oxidado un poco. «Este motor está a punto de dar su último respiro». «Ya lo sé, pero, ya sabes, nunca hay tiempo para estas cosas», respondió él, encogiéndose de hombros mientras revisaba los cables con concentración. Llevábamos un par de horas trabajando cuando algo inesperado sucedió. Un coche se detuvo frente al garaje. Era un sedán negro, bastante viejo, que rechinaba al frenar. No era un vecino, eso lo sabía, ya que la mayoría de las personas que vivían cerca se conocían entre sí. La puerta del coche se abrió, y un hombre bajo, con una chaqueta de cuero desgastada, salió y se acercó al garaje. tenía una expresión de irritación, y aunque intenté no prestarle mucha atención, algo en su semblante me ponía incómodo. «¡Hey, ustedes!», gritó mientras se acercaba. «¿Quién demonios les dio permiso para trabajar con tanto ruido?». Roberto y yo nos miramos, confundidos. No estábamos haciendo más ruido del necesario, y además, era un sábado por la tarde, nada fuera de lo normal. «Disculpe, señor», respondió Roberto, intentando mantener la calma. «Solo estamos reparando el coche, no tardaremos mucho». El hombre frunció el ceño y se detuvo frente a nosotros, mirando el motor, y luego a nosotros. Tenía los ojos hundidos y el rostro pálido, como si no hubiera dormido en días. «Pues más vale que lo terminen pronto, no soporto el ruido, ¿entienden?», dijo, señalando el auto con un movimiento brusco de la mano. Intenté calmar la situación y asentí, asegurándole que terminaríamos lo antes posible, pero algo en la mirada del hombre me dejó una sensación de inquietud que no podía sacudir. Nos lanzó una última mirada antes de girarse y regresar a su coche. Se subió y arrancó, acelerando de manera abrupta, el motor rugiendo mientras se alejaba por la calle. «Vaya, ese tipo está loco», murmuró Roberto, mirando cómo el coche desaparecía en la distancia. «Solo estamos reparando un auto, ¿por qué tanto drama?». Yo no dije nada. Simplemente me encogí de hombros, pero la sensación de incomodidad se quedó conmigo. Había algo en el hombre, algo en sus gestos, en la forma en que nos miraba, que me hacía sentir que aquello no había terminado. Y tenía razón. Unas horas más tarde, ya estaba oscureciendo. Las nubes grises habían cubierto por completo el cielo, y una brisa helada se colaba por el garaje. Decidimos tomarnos un descanso, y entramos a la casa para tomar algo caliente. Mi madre nos había dejado café en la cocina, y mientras lo servíamos, escuchamos un ruido desde el exterior. Era el sonido de una puerta de coche cerrándose con fuerza. Roberto y yo nos miramos, y dejamos las tazas sobre la mesa antes de salir al garaje. Al llegar, lo primero que vimos fue el mismo sedán negro estacionado frente a la casa. El hombre de antes estaba allí, pero no estaba solo. Había traído a dos hombres más, ambos altos y de aspecto intimidante, con chaquetas similares a la suya. Se quedaron allí, mirándonos con una especie de sonrisa burlona. «¿Qué demonios quieren ahora?», preguntó Roberto, su tono claramente molesto. Uno de los hombres, el más alto, dio un paso hacia el garaje, mirando el auto y luego a nosotros. «Les dijimos que dejaran de hacer ruido», dijo, su voz baja y amenazante. «Mi amigo no está de humor para estas cosas, ¿entienden?». Roberto se adelantó, acercándose al hombre. Yo podía ver la tensión en sus hombros y el enojo en su mirada. Sabía que mi hermano no era de los que se dejaban intimidar fácilmente, pero algo en la situación no me gustaba nada. «Escuchen, ya casi terminamos. No estamos haciendo nada malo, así que sería mejor que se largaran», dijo Roberto, señalando hacia la calle. El ambiente se puso tenso. Los hombres no se movieron, y el hombre que había venido antes seguía sonriendo, como si todo aquello fuera una especie de broma. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Sentí un cambio en el aire, como si la temperatura hubiera bajado de repente. El viento dejó de soplar, y un silencio extraño se apoderó de la calle. Incluso los ruidos habituales de los pájaros y los perros habían desaparecido. «¿Sientes eso?», le susurré a Roberto, pero él no me respondió. Estaba demasiado concentrado en los hombres frente a él. Uno de los desconocidos dio un paso más hacia el garaje, y entonces escuché algo. Un susurro, suave, casi como si viniera desde muy lejos. Miré alrededor, tratando de encontrar el origen del sonido, pero no había nadie más allí. Solo nosotros, el auto viejo y el aire que se volvía cada vez más frío. ¿Qué? ¿Qué es eso? Pregunté sin poder evitar que mi voz temblara. El hombre que había venido primero pareció notarlo. Giró la cabeza hacia mí, su sonrisa desapareciendo, y por un segundo, sus ojos se cruzaron con los míos. En ese momento, supe que algo iba terriblemente mal. Sus ojos no parecían reales. Eran oscuros, demasiado oscuros, como si no hubiera nada detrás de ellos. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la mirada, mientras el susurro se hacía más fuerte, llenando el aire a nuestro alrededor. «Roberto, vámonos de aquí», dije, mi voz apenas un susurro, pero mi hermano no se movió. El hombre alzó una mano y señaló hacia el garaje, hacia el Mustang. «El auto», dijo, su voz resonando de una manera que no parecía natural. «Ese auto tiene algo que nos pertenece». Sentí que un escalofrío recorría mi espalda. Miré hacia el Mustang, tratando de entender qué quería decir. Era solo un coche viejo, una reliquia que mi hermano había estado tratando de arreglar durante años. No había nada en él que pudiera interesarle a esos hombres. Roberto frunció el ceño, su rostro lleno de confusión y enojo. «¿De qué demonios hablas? Este auto es nuestro. No tiene nada que ver con ustedes». El susurro se hizo más fuerte, hasta el punto en que parecía que el sonido venía de todas partes, envolviéndonos, haciéndome sentir que estaba atrapado en una especie de sueño o pesadilla. Los otros dos hombres comenzaron a moverse, rodeando el garaje, y pude ver cómo sus sombras se alargaban en el suelo, deformándose de una manera que no era natural. Algo estaba muy mal, algo que no podía explicar, pero sabía que teníamos que irnos de allí. «¡Roberto!», grité, tomando a mi hermano por el brazo. «¡Vámonos ya!». Pero antes de que pudiéramos movernos, las luces del garaje parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad. Solo quedaron las sombras de los hombres, moviéndose como si estuvieran vivas, como si no necesitaran luz para existir. Sentí que el aire se volvía más frío, casi helado, y los susurros se transformaron en algo más, en voces que hablaban palabras que no podía entender. Roberto finalmente reaccionó. Me tomó del brazo y comenzamos a retroceder, alejándonos del Mustang y de los hombres. Sentí que algo nos seguía, algo que se movía en las sombras, algo que no pertenecía a este mundo. Corrimos hacia la puerta del garaje, y justo cuando llegamos, la luz volvió, parpadeando antes de estabilizarse. Miré hacia atrás, esperando ver a los hombres, pero ya no estaban. El garaje estaba vacío, salvo por el Mustang y las herramientas esparcidas por el suelo. Todo parecía como antes, pero el aire seguía frío, y el eco de los susurros aún resonaba en mi cabeza. Entramos a la casa y cerramos la puerta de golpe. Roberto se quedó apoyado contra la pared, respirando con dificultad, mientras yo miraba por la ventana, esperando ver el sedán negro, los hombres, cualquier cosa. Pero no había nada. La calle estaba tan vacía como antes, las hojas acumuladas moviéndose suavemente con el viento. «¿Qué? ¿Qué fue eso?», preguntó Roberto, su voz quebrada. No supe qué responder. Solo sabía que lo que había sucedido no era normal, que esos hombres no eran reales, o al menos, no eran lo que parecían. Algo en el Mustang, algo en el garaje, había atraído su atención, y aunque no sabía qué era, una parte de mí sabía que no estaba terminado. Esa noche, cerramos todas las puertas y ventanas, y nos quedamos en la sala, sin atrevernos a regresar al garaje. El susurro seguía resonando en mi cabeza, y cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos oscuros del hombre, la forma en que me miraba como si pudiera ver algo dentro de mí. Sabía que, de alguna manera, algo se había quedado con nosotros, algo que no podíamos ver, pero que estaba allí, esperando, oculto en las sombras del garaje. Era un día cualquiera de otoño cuando mi novia, Paula, y yo decidimos que iríamos a explorar algunas ventas de garaje en nuestro vecindario. El cielo estaba cubierto de nubes grises, pero no parecía que fuera a llover, así que tomamos el coche y comenzamos a recorrer las calles en busca de los típicos letreros pintados a mano que anunciaban la venta de objetos olvidados. Algo en ese ambiente de búsqueda nos emocionaba. El hecho de no saber qué podíamos encontrar, cada venta era como un pequeño viaje al pasado de alguien más. Tras recorrer algunas cuadras, dimos con una venta de garaje bastante peculiar. La casa parecía antigua, con paredes desgastadas y ventanas tan sucias que apenas se podía ver a través de ellas. El jardín delantero estaba cubierto de hierbas altas y arbustos que parecían haber crecido sin control. Había algunas mesas en la entrada, repletas de objetos amontonados de forma desordenada. Muñecos antiguos, relojes, vajillas rotas y una variedad de otros artefactos que parecían haber sido rescatados de otra época. Paula y yo nos miramos, como si compartiéramos un pensamiento sin necesidad de palabras. Había algo intrigante en el lugar. Me encogí de hombros y decidimos echar un vistazo. Al acercarnos, notamos a una mujer de avanzada edad, de pie junto a una mesa, con una mirada perdida, que nos hizo pensar que tal vez no estaba del todo allí. No sonrió, ni nos saludó. Simplemente nos observaba mientras comenzábamos a mirar los objetos. En una de las mesas, Paula encontró una pequeña muñeca de porcelana, vestida con un traje verde que alguna vez debió ser elegante, aunque ahora estaba descolorido y cubierto de polvo. Sus ojos de cristal parecían seguirte mientras te movías, y su boca estaba pintada con una sonrisa apenas perceptible. «Es espeluznante, pero me gusta», dijo Paula, levantando la muñeca y mirándola de cerca. «¿Qué piensas? Tal vez podamos restaurarla». «No sé», dije, mirando los ojos fríos de la muñeca. «Si no se mueve sola en la noche, supongo que está bien». Paula se rió y decidió llevarla. Yo, mientras tanto, me fijé en un viejo reloj de péndulo que estaba a un lado de la mesa. Era pequeño, lo suficientemente compacto para caber en una estantería, pero tenía un diseño intrincado, con tallas en madera que formaban figuras de rostros que se miraban entre sí. El péndulo estaba detenido, y la madera estaba un poco astillada, pero algo en ese reloj me llamó la atención. La mujer mayor se acercó sin decir nada, observando lo que habíamos elegido. Sus ojos eran de un azul claro que parecía casi opaco, como si hubieran perdido su brillo hacía mucho tiempo. Señaló la muñeca y el reloj, y luego murmuró algo que no pude entender del todo. «¿Cuánto es por estos dos?», preguntó Paula tratando de mantener el tono amable. La mujer pareció ignorar la pregunta por un momento, pero luego dijo, con voz ronca y suave a la vez, $5 por ambos. Pero cuidado, esos objetos tienen historia». La advertencia hizo que ambos intercambiáramos una mirada rápida, pero Paula sonrió y sacó su cartera, pagándole sin hacer preguntas. La mujer tomó el dinero, asintió levemente y se volvió para atender a otra mesa, sin decir nada más. Regresamos al coche y colocamos la muñeca y el reloj en la parte trasera, sobre una manta que teníamos allí. Mientras nos alejábamos de la casa, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. La mujer se había vuelto hacia nosotros, observándonos hasta que doblamos la esquina y desaparecimos de su vista. «Eso fue un poco raro, ¿no crees?», dije mientras conducía. «Sí, fue raro, pero tal vez solo estaba cansada o algo así. Además, estos objetos son interesantes». Paula se volvió para mirar la muñeca y le sonrió. «Podríamos darle una nueva vida». Esa tarde, llevamos los objetos a casa. Paula colocó la muñeca en la estantería de la sala, y yo dejé el reloj sobre una repisa cercana. Decidimos relajarnos, abrir una botella de vino y poner algo de música para aliviar el ambiente. Sin embargo, conforme la noche avanzaba, algo en el aire se volvió denso. Un frío extraño comenzó a filtrarse en la sala, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Sentí como la piel de mis brazos se erizaba sin razón aparente. ¿Sientes eso? Pregunté, mirando hacia la muñeca en la estantería. Paula frunció el ceño y asintió lentamente. Sí, es como si, no sé, el aire estuviera más frío. Nos encogimos de hombros, tratando de ignorar la incomodidad, y decidimos ir a la cama. Apagué las luces de la sala y, mientras me dirigía a la habitación, me detuve. Sentí algo. Algo en la oscuridad de la sala. Una presencia, como si alguien estuviera de pie en el rincón, observándome. Encendí la luz de nuevo, pero no había nada. Solo el reloj y la muñeca en su lugar. Me apresuré a apagar la luz y cerrar la puerta de la habitación. Esa noche, ambos dormimos inquietos. Alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté sobresaltado. Había escuchado un ruido, un sonido suave que venía del otro lado de la puerta. Era un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera tocando la pared con los nudillos, una y otra vez. Paula también se despertó, y ambos nos quedamos en silencio, escuchando. El sonido se detuvo, y luego escuchamos algo peor. Un leve y agudo tic-tac. Nos miramos, ambos entendiendo al instante. Era el reloj. No debería estar funcionando. El péndulo estaba roto. Paula tomó mi mano, y juntos salimos de la habitación, encendiendo la luz del pasillo. Al llegar a la sala, el frío era aún más intenso. La muñeca seguía en su lugar, pero el reloj ahora marcaba la hora, el péndulo oscilando lentamente de un lado a otro, con el tic-tac resonando en el silencio de la casa. «Esto no está bien, algo anda mal con estos objetos», murmuró Paula, su voz temblorosa. Tomé el reloj, dispuesto a detener el péndulo, pero justo en ese momento escuchamos un golpe seco. Venía de la estantería. Ambos nos volvimos para ver a la muñeca. Se había caído. Estaba en el suelo, con la cabeza girada hacia nosotros, y sus ojos, esos ojos de cristal, parecían observarnos con una expresión diferente. Parecían más oscuros, casi vivos. «Ya basta», dijo Paula, y se acercó para recoger la muñeca. «Esto tiene que ser una coincidencia. Vamos a devolver estas cosas mañana mismo. No pudimos dormir el resto de la noche. Cada vez que cerrábamos los ojos, el tic-tac del reloj resonaba en nuestras cabezas, y la imagen de la muñeca en el suelo no nos dejaba en paz». A la mañana siguiente, nos levantamos temprano, decididos a devolver los objetos y olvidarnos de esa venta de garaje. Condujimos hasta la casa, pero cuando llegamos, el lugar estaba diferente. El jardín, que el día anterior estaba lleno de maleza, ahora estaba limpio, y las mesas con los objetos habían desaparecido. No había rastro de la mujer mayor, ni de ninguna venta de garaje. Paula y yo nos miramos, confundidos. Nos acercamos a la puerta y llamamos, pero nadie respondió. Toqué el timbre, y al cabo de unos momentos, una mujer joven abrió la puerta. No era la misma mujer de la venta. «Disculpe, ¿aquí hubo una venta de garaje ayer?» pregunté, sintiendo cómo el nudo en mi estómago crecía. La mujer frunció el ceño, claramente confundida. «No, lo siento. Nosotros acabamos de mudarnos hace unos días. No hemos organizado ninguna venta. Nos quedamos allí, sin saber qué decir». Paula intentó explicarle sobre la mujer mayor y los objetos que habíamos comprado, pero la joven negó con la cabeza. «No hay nadie así aquí. Somos solo mi esposo y yo. Tal vez se equivocaron de casa». Nos disculpamos y regresamos al coche. La casa era la misma, no había duda, pero la venta de garaje había desaparecido como si nunca hubiera existido. Miré el reloj y la muñeca en el asiento trasero, y sentí cómo el frío comenzaba a regresar. De vuelta en casa, intentamos deshacernos de los objetos. Dejamos el reloj y la muñeca en el basurero de la calle, pero a la mañana siguiente, ambos estaban de vuelta en la sala, en el mismo lugar donde los habíamos dejado la primera vez. Intentamos quemarlos, pero el fuego se apagó antes de siquiera tocar la madera del reloj o la porcelana de la muñeca. Era como si esos objetos no quisieran irse, como si algo en ellos estuviera aferrado a nuestra casa, a nosotros. Pasaron días, y cada noche el tic-tac del reloj volvía, aunque lo hubiéramos dejado en el garaje, aunque lo hubiéramos enterrado en el jardín. La muñeca aparecía en lugares donde no la habíamos dejado, siempre mirándonos con esos ojos oscuros que parecían tener vida propia. Finalmente, entendimos que la única opción era irnos. Empacamos nuestras cosas y dejamos la casa. No nos llevamos nada de lo que había estado allí, y dejamos el reloj y la muñeca en la sala, esperando que si nos alejábamos lo suficiente, los objetos no podrían seguirnos. Nos mudamos a otro estado, a un apartamento pequeño y sencillo. Durante un tiempo, las cosas parecieron volver a la normalidad. Pero cada vez que escucho un tic-tac en la noche, o veo una sombra en el rincón de una habitación, no puedo evitar pensar en la venta de garaje, en la mujer mayor con ojos opacos, y en los objetos que nunca debimos haber llevado con nosotros. Sé que, de alguna manera, esos objetos siguen ahí, esperándonos, y que algún día, tal vez, encuentren la forma de regresar. Y cuando eso ocurra, no habrá lugar al que podamos huir. El sol aún estaba bajo cuando salí a la venta de garaje. Era un sábado temprano, y había oído que algunas casas del vecindario cercano estarían haciendo ventas ese fin de semana. Mi hermana menor, Sofía, cumplía años pronto, y aunque no tenía mucho dinero para comprarle algo lujoso, quería encontrar algo que fuera especial, algo que tuviera carácter, algo que tuviera una historia detrás. Conduje unas cuadras y vi un letrero pintado a mano en la esquina de una calle tranquila. Decía: venta de garaje, sábado y domingo. Todo debe irse. La flecha apuntaba hacia una casa vieja, una estructura que alguna vez había sido elegante, pero que ahora mostraba el paso del tiempo. El jardín estaba lleno de hojas caídas, y la fachada necesitaba una buena capa de pintura. Aún así, había algo en la atmósfera del lugar que me atraía. En el patio delantero, había mesas cubiertas con todo tipo de objetos, lámparas, libros, muñecos antiguos y pequeños adornos que parecían haber estado almacenados por décadas. Caminé entre las mesas, observando los objetos que se ofrecían. Nada me parecía adecuado para Sofía, hasta que vi algo en una mesa al fondo. Era una pequeña caja de música, una de esas antiguas con una bailarina dentro que gira al ritmo de una melodía delicada. La caja estaba algo desgastada, pero parecía funcionar. La bailarina estaba vestida con un tutú blanco, y la parte superior de la caja tenía tallados unos diseños florales. Giré la pequeña llave que estaba en un lado, y la tapa se abrió lentamente. La bailarina comenzó a girar al compás de una melodía que reconocía vagamente, una canción triste, pero hermosa. Algo en esa canción me hizo sentir un nudo en la garganta, pero al mismo tiempo, pensé en lo mucho que a Sofía le encantaría. Había algo casi mágico en la forma en que la bailarina giraba, como si contuviera un secreto olvidado del pasado. ¿Te gusta? Dijo una voz a mi lado. Me sobresalté y me volví para ver a una mujer mayor, con el cabello recogido en un moño suelto y unos ojos grises que parecían casi traslúcidos. Ella sonreía, aunque su sonrisa no llegaba a sus ojos. Sí, es hermosa, respondí, tratando de sacudirme la incomodidad. ¿Cuánto por la caja? $5, pero debes saber que tiene... historia, dijo la mujer, con una voz que parecía salir de muy lejos. ¿Historia, eh? Intenté bromear. Eso suena interesante. Muchos objetos tienen historias, pero algunos, como este, cargan con más que recuerdos, dijo la mujer, extendiendo la mano para tomar el dinero. No sabía cómo responder, así que simplemente asentí, pagué y tomé la caja de música. La mujer la envolvió en una hoja de periódico viejo y me la entregó sin decir nada más. Agradecí y me dirigí al coche, sintiendo sus ojos en mi espalda mientras me alejaba. Ese mismo día, llevé la caja de música a casa y la limpié lo mejor que pude. Luego la envolví cuidadosamente en papel de regalo, tratando de hacer que se viera especial. Al día siguiente, era el cumpleaños de Sofía. Ella tenía apenas 12 años y aún amaba todo lo que tuviera que ver con bailarinas y música. Cuando le entregué el regalo, sus ojos se iluminaron y rasgó el papel con la emoción que siempre tenía cuando recibía algo especial. «Es hermosa», exclamó, abriendo la tapa de la caja y viendo a la bailarina comenzar a girar. La música comenzó a sonar, llenando el cuarto con esa melodía triste y envolvente. Algo en la canción hacía que el ambiente se sintiera más pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Mi madre, que estaba en la cocina, se detuvo un momento al escuchar la música y nos miró. «Es una canción muy bonita, pero... es un poco triste, ¿no creen?», comentó, frunciendo el ceño. Sofía no parecía percatarse de la atmósfera. Ella solo sonreía y veía cómo la bailarina giraba, hipnotizada por la melodía. Después de unos minutos, la caja se detuvo y ella la cerró, agradeciéndome con un abrazo. A partir de ese día, el sol dejó de salir. La primera mañana después del cumpleaños de Sofía, el cielo estaba cubierto de nubes gruesas, como si el mundo hubiera decidido vestirse de gris. Al principio, no le di mucha importancia. Después de todo, era otoño y los días grises eran comunes. Pero luego, pasaron 3 días sin un solo rayo de sol. El aire se volvió frío y el cielo seguía cubierto de una capa de nubes que no parecían moverse. Sofía, mientras tanto, se obsesionó con la caja de música. Cada noche, antes de dormir, la abría y escuchaba la melodía mientras la bailarina giraba. Y cada noche, sentía cómo la temperatura de la casa descendía, cómo el aire se volvía más espeso. A veces me despertaba en la madrugada y podía escuchar la melodía, suave y distante, viniendo del cuarto de Sofía. Mi madre también comenzó a notarlo. Me preguntó si algo estaba mal con el clima, si la caja de música podría estar afectando el humor de Sofía, ya que la niña se había vuelto más callada y retraída desde que la tenía. «Es solo una coincidencia», dije, intentando no preocuparme. «Tal vez es solo el cambio de estación. Sofía solo necesita acostumbrarse al nuevo año escolar». Pero en el fondo, sentía que algo no estaba bien. La caja de música parecía traer consigo una atmósfera oscura, como si la melodía se hubiera colado en la casa, llenándola de algo invisible, algo que no podía entender. Decidí que debía devolver la caja. No sabía si eso arreglaría algo, pero tenía la sensación de que no la queríamos más en nuestra casa. Así que un sábado por la mañana, tomé la caja y regresé a la casa donde había comprado el objeto. Paula estaba de acuerdo en que, al menos, intentara devolverla. Conduje por las mismas calles, siguiendo el camino que había tomado una semana antes. Pero cuando llegué a la casa, algo estaba diferente. La venta de garaje no estaba, y lo más inquietante era que la casa parecía vacía. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal tenía tablas clavadas, como si nadie hubiera vivido allí en años. Me bajé del coche y caminé hacia la entrada. Llamé a la puerta, aunque sabía que no habría respuesta. Miré alrededor, buscando algún indicio de que la venta de garaje realmente había ocurrido, pero no había ninguna señal. La casa parecía deshabitada desde hacía mucho tiempo. Las hojas secas cubrían el jardín y no había marcas de coches ni señales de vida. ¿Puedo ayudarte? Una voz sonó detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a una mujer que salía de la casa vecina. Era una señora de mediana edad y me miraba con curiosidad. Sí, estoy buscando a la mujer que vivía aquí. Compré algo la semana pasada en una venta de garaje y... bueno, quería devolverlo. La mujer frunció el ceño y negó con la cabeza. Lo siento, joven. Nadie ha vivido en esa casa desde hace mucho tiempo. Estaba abandonada cuando me mudé hace 2 años. De hecho, la ciudad está pensando en derribarla porque se considera peligrosa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré la caja de música en mis manos y de repente, el peso del objeto me resultó abrumador. Agradecí a la vecina y regresé al coche. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y vi la casa desmoronándose en el horizonte, oscura y vacía, como si nunca hubiera habido vida allí. Esa noche, intenté hablar con Sofía sobre la caja. Le dije que quizás deberíamos deshacernos de ella, que no se sentía bien tenerla en casa. Pero Sofía se negó. Se aferró a la caja, como si fuera el objeto más importante para ella. Es mi regalo, dijo, con una mirada que no había visto antes en sus ojos. No podemos deshacernos de ella. No podemos. Intenté razonar con ella, pero fue imposible. Finalmente, decidí esperar a que se durmiera. Luego, entraría a su habitación y tomaría la caja. No sabía qué haría con ella. Tal vez enterrarla, tal vez dejarla en algún lugar lejos de nosotros. Pero sabía que teníamos que deshacernos de ella. Esa noche, me quedé despierto en la sala, esperando. Escuché la melodía una vez más, mientras Sofía la reproducía antes de dormir. Luego, todo quedó en silencio. Esperé una hora, luego dos, hasta que supe que ya estaría dormida. Caminé hacia su habitación y empujé la puerta con cuidado. La habitación estaba en penumbra, y podía ver la caja sobre la mesita de noche, abierta, con la bailarina quieta, congelada en un giro. Me acerqué lentamente y tomé la caja con ambas manos. Pero justo cuando la levanté, algo extraño ocurrió. La bailarina se movió, solo un poco, como si hubiera cobrado vida por un segundo. Y luego, el aire se volvió helado, tan frío que podía ver mi aliento. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Algo, o alguien, estaba allí, observándome. Me giré rápidamente, pero no había nada. La puerta de la habitación estaba abierta, y el pasillo oscuro. Respiré hondo y regresé a la sala con la caja. La coloqué en el suelo y me senté frente a ella, tratando de entender qué hacer. De repente, el sol comenzó a brillar a través de la ventana. Un rayo de luz se filtró, iluminando la sala después de días de oscuridad. Miré la caja de música y me di cuenta de que la bailarina había dejado de moverse. El frío desapareció y el ambiente se alivió, como si algo pesado hubiera sido retirado de la casa. Esa mañana, cuando mi madre y Sofía despertaron, ambas parecían diferentes, más ligeras. Me preguntaron si el sol había salido por fin, y yo simplemente asentí. Luego, tomé la caja de música y la llevé al parque más cercano. La dejé allí, en un banco, y me alejé sin mirar atrás. Nunca volví a ver esa caja, y el sol no dejó de brillar después de ese día. Realmente, eso fue solo una coincidencia, o al menos, eso es lo que decidí creer. Las ventas de garajes siempre habían sido algo común en el vecindario, una especie de tradición que anunciaba el cambio de estación. Era la forma en que la gente se deshacía de lo viejo para hacer espacio a lo nuevo, pero para mí, esta venta era algo más. Mi abuelo había acumulado décadas de objetos, y cuando falleció el año pasado, dejó una casa llena de misterios y recuerdos. Mi familia y yo habíamos decidido organizar una venta de garaje para vaciar el lugar, y con eso darle a cada objeto una nueva historia, un nuevo dueño. Tal vez así podríamos cerrar un ciclo. El día comenzó con un cielo despejado. Era de esas mañanas tranquilas de abril, donde el aire fresco parecía limpiar el alma. El sol se elevaba lentamente, bañando todo con una luz suave y cálida. Me levanté temprano para preparar la venta. Tenía una lista de las cosas que creíamos que podrían ser vendibles. Viejas herramientas del garaje, algunos muebles pequeños, vajillas y una variedad de objetos que nadie en la familia sabía de dónde habían salido. A medida que el reloj se acercaba a las 10 de la mañana, los primeros curiosos comenzaron a llegar. Vecinos del barrio y algunas personas que parecían venir de otras partes se acercaban para ver qué podían encontrar. Había colocado una mesa grande al frente con varios objetos pequeños: relojes antiguos, juguetes de mi infancia, fotografías en blanco y negro y algunos de los libros polvorientos de mi abuelo, de esos que habían estado guardados en el ático por años. A la derecha, en el jardín delantero, había muebles, un par de sillas de madera y una mesa auxiliar que alguien se llevó rápidamente. El ambiente se mantenía relajado, y el sonido de las conversaciones, risas y la música suave que había puesto para amenizar la venta llenaban el aire. De vez en cuando alguien me hacía alguna pregunta sobre la procedencia de un objeto, y me encontraba inventando historias para aquellos que ya no recordaba de dónde habían salido. Era un día agradable, una venta de garaje como cualquier otra, hasta que el clima empezó a cambiar. Todo ocurrió de repente. Primero noté que el viento había cambiado. La brisa cálida que había estado acompañándonos desde la mañana se volvió helada y fuerte. Vi cómo las hojas de los árboles comenzaron a agitarse con violencia, y el cielo azul se cubrió rápidamente de nubes grises que parecían surgir de la nada, como una especie de velo oscuro que se deslizaba sobre el sol. Las conversaciones alrededor se apagaron lentamente mientras todos comenzaban a levantar la vista. Parecía que la naturaleza misma había decidido cambiar de opinión sobre el día. «Parece que se avecina una tormenta», comentó una mujer mayor que sostenía una de las antiguas teteras de porcelana. «Sí, mejor apurémonos antes de que comience a llover», respondí con una sonrisa nerviosa, aunque por dentro sentía una extraña sensación, como un presentimiento. Algo no estaba bien. Empecé a recoger los libros y los objetos más pequeños para evitar que el viento se los llevara. Justo cuando intentaba apilar algunos de los juguetes, me di cuenta de que había un hombre parado al final del jardín. No lo había visto llegar, y algo en su postura me resultaba extraño. Llevaba una chaqueta larga y oscura, aunque el clima hasta ese momento había sido bastante cálido. Su sombrero ocultaba gran parte de su rostro, y estaba mirando fijamente hacia la mesa donde tenía los objetos pequeños. Levanté la vista y lo observé durante unos segundos. Parecía estar enfocado en algo específico, pero no podía ver qué era desde donde estaba. Dejé los libros y me acerqué, intentando ser amable. «¿Puedo ayudarlo en algo?», pregunté, sonriendo. El hombre giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos eran profundos, casi negros, y me observaban con una intensidad que me hizo sentir incómoda. Finalmente, habló, con una voz baja y grave. «¿Ese reloj?», dijo, señalando hacia la mesa sin apartar la vista de mí. «¿De dónde lo sacó?». Me giré para ver a qué se refería. Sobre la mesa había varios relojes antiguos, pero el que señalaba era uno pequeño de bolsillo, de bronce, con la tapa abollada y las manecillas detenidas en las 3:15. Había encontrado ese reloj en una caja del ático, y nunca supe a quién había pertenecido. Me encogí de hombros. Era de mi abuelo, supongo. Encontré varios de estos en la casa, respondí, tratando de parecer casual. El hombre asintió lentamente y luego se acercó, caminando con paso pesado. Tomó el reloj y lo observó detenidamente. Algo en su rostro cambió, como si una sombra hubiera pasado por su expresión. «Este reloj tiene una historia», murmuró, casi para sí mismo. «Una historia que no debería repetirse». No supe qué responder a eso. Algo en el tono de su voz hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Me quedé allí, inmóvil, mientras el hombre seguía mirando el reloj, sus dedos delgados trazando la superficie abollada. Luego, sin decir nada más, dejó el reloj en la mesa y se alejó. Caminó lentamente hasta desaparecer entre los árboles que bordeaban la calle, y me quedé con la extraña sensación de que algo se había quedado suspendido en el aire. Cuando volví a la mesa, noté que el viento se había hecho más fuerte, las hojas volaban en círculos alrededor del jardín, y el cielo estaba casi completamente cubierto por nubes negras que se movían como un enjambre. El reloj de bolsillo se había caído al suelo, y cuando lo recogí, noté que las manecillas ya no estaban en las 3:15. Ahora marcaban las 3:17. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda nuevamente. Ese reloj no funcionaba. Estaba roto cuando lo encontré. Sin embargo, allí estaba, con el tiempo cambiado. Intenté convencerme de que era mi imaginación, de que el hombre solo era alguien extraño, un coleccionista excéntrico tal vez. Pero algo dentro de mí sabía que había más. Dejé el reloj en la mesa y seguí recogiendo las cosas. Los demás clientes parecían también haber notado el cambio en el ambiente. Muchos empezaron a marcharse, apresurándose para evitar la tormenta que ya se sentía inminente. En ese momento, escuché algo. Fue como un susurro, una voz baja que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me detuve, mirando alrededor, tratando de encontrar el origen del sonido, pero no había nadie cerca. El viento seguía soplando con fuerza, y sentí que la temperatura había bajado aún más. El susurro se hizo más claro, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. El tiempo siempre sigue su curso. Me giré de golpe, pero no había nadie allí. Solo los muebles y las mesas, y los objetos que se movían ligeramente con el viento. Sentí un nudo en el estómago y un miedo irracional que me hizo querer recoger todo y entrar en la casa cuanto antes. No había explicación para lo que estaba ocurriendo, pero sabía que no era normal. Volví a mirar el reloj de bolsillo. Las manecillas ahora marcaban las 3:20. Lo tomé con cuidado, sintiendo el frío del metal en mis dedos, y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo. Decidí que ya era suficiente. Empecé a recoger los objetos rápidamente, metiéndolos en cajas sin preocuparme demasiado por el orden. Los libros, las tazas, los juguetes, todo lo arrojé dentro, mientras el viento parecía intensificarse, como si estuviera rodeándome, presionando contra mí. Fue entonces cuando, entre el ruido del viento y las hojas, escuché pasos. Pasos suaves, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre la hierba mojada. Miré hacia el jardín, y allí, entre las sombras de los árboles, vi una figura. Era el hombre de la chaqueta, parado inmóvil, observándome. No podía ver su rostro claramente, pero sabía que me estaba mirando. «¿Qué quiere?», grité, mi voz quebrada por el miedo y el ruido del viento. No hubo respuesta. La figura siguió allí, inmóvil, y entonces sentí que el frío se hacía más intenso, casi insoportable. Todo el jardín parecía oscurecerse a su alrededor, como si la luz misma estuviera siendo absorbida por su presencia. Sentí el reloj de bolsillo vibrar ligeramente en mi abrigo, y un impulso instintivo me hizo sacarlo y mirarlo. Las manecillas ahora se movían rápidamente, girando sin control, como si el tiempo dentro del reloj se hubiera vuelto loco. Y entonces lo comprendí. Algo en ese reloj, alguna historia que nunca debí conocer, había atraído a ese hombre, y ahora él estaba allí, esperando. Sin pensarlo dos veces, tiré el reloj al suelo y lo pisé con fuerza, escuchando el crujido del metal y del cristal al romperse. La figura entre los árboles pareció desvanecerse lentamente, y el viento se calmó de golpe. El jardín volvió a estar en silencio, salvo por el ruido lejano de los truenos que anunciaban la tormenta. Terminé de recoger todo lo que quedaba y llevé las cajas al interior de la casa, cerrando la puerta detrás de mí con un suspiro de alivio. Me quedé allí, apoyada contra la puerta, intentando calmar mi respiración. El silencio dentro de la casa era casi palpable, y pude escuchar el latido de mi propio corazón mientras me esforzaba por entender lo que había pasado. Esa noche, la tormenta finalmente llegó, y la lluvia cayó con fuerza sobre el techo. Me quedé en la sala, mirando por la ventana hacia el jardín, esperando ver algo más, alguna señal de que el hombre seguía allí. Pero no vi nada, y lentamente el miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sensación de cansancio abrumador. Nunca supe quién era ese hombre ni qué historia escondía ese reloj. Al día siguiente, recogí los restos del reloj del jardín y los tiré a la basura. Y aunque la venta de garaje había terminado, siempre sentí que algo se había quedado en ese jardín, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí, esperando entre las sombras de los árboles. Era un sábado gris y frío, el tipo de día en el que preferirías quedarte en la cama viendo películas. Pero mi novia, Clara, tenía una obsesión con las ventas de garaje, y ya teníamos planeado visitar algunas. No me importaba acompañarla. A veces, incluso podía encontrar algo interesante, como un libro antiguo, o alguna herramienta que pudiera utilizar para mis reparaciones caseras. Así que, después de un desayuno rápido, nos abrigamos y salimos a recorrer las calles del vecindario, siguiendo los letreros pintados a mano que anunciaban ventas en cada esquina. El clima parecía presagiar algo inusual. El aire estaba denso, y las nubes se extendían como un manto de gris impenetrable. Clara llevaba una lista de las ventas de garaje que había encontrado en línea y señalaba emocionada el camino que debíamos tomar. Condujimos algunas cuadras hasta llegar a una casa vieja al final de una calle sin salida. El lugar tenía un aspecto extraño, como si hubiera sido abandonado y luego vuelto a habitar. Las paredes estaban cubiertas de grietas y las ventanas, parcialmente cubiertas por cortinas deshilachadas, apenas dejaban ver el interior. En el frente, había mesas llenas de objetos variados. Había juguetes viejos, libros, vajillas desparejadas, relojes y un sinfín de chucherías que parecían haber sido acumuladas a lo largo de décadas. Al acercarnos, noté que había una pareja de ancianos, muy delgados, que se movían entre las mesas, organizando los objetos sin prestar atención a los posibles compradores. Llevaban ropa anticuada, casi como si fueran de otra época. El anciano tenía un sombrero de ala ancha y un abrigo raído, mientras que la anciana vestía un vestido gris con un delantal encima. Algo en ellos me hizo sentir incómodo de inmediato. «¿Qué tal si buscamos algo interesante para nuestra sala?», dijo Clara, interrumpiendo mis pensamientos, mientras me tomaba del brazo y me guiaba hacia una de las mesas. Comenzamos a revisar los objetos, pero no podía quitarle los ojos de encima a la pareja. Había algo en la forma en que se movían, lenta y deliberadamente, y en sus miradas, siempre vacías y fijas en los objetos, como si no nos vieran. Clara, sin embargo, parecía no notar nada extraño. Encontró un par de jarrones viejos y un espejo pequeño que le gustó, y me los mostró emocionada. «Mira esto, tiene un estilo retro que quedaría perfecto en la entrada», dijo, señalando el espejo. Era un espejo rectangular, con un marco de madera tallada, adornado con motivos florales y rostros que parecían observarte desde todos los ángulos. Los rostros eran pequeños, pero las expresiones estaban llenas de detalles, casi como si cada uno tuviera una historia que contar. Algo en esos rostros me resultó inquietante, pero Clara ya estaba convencida de llevarlo. «Seguro, cariño, lo llevamos», dije, sonriendo levemente, aunque no podía quitarme la sensación de incomodidad. Nos acercamos a los ancianos para pagar. La mujer nos miró por un momento y luego, sin decir nada, tomó los jarrones y el espejo. Los observó cuidadosamente, como si estuviera verificando algo, y luego habló con una voz áspera y lenta. «Este espejo tiene muchos recuerdos atrapados en él. Solo asegúrense de no mirarlo demasiado tiempo», dijo, alargando las últimas palabras. Clara se rió suavemente, pensando que era solo una broma para añadir misterio al objeto. Pero yo noté algo diferente. Los ojos de la anciana se entrecerraron ligeramente, como si quisiera transmitir un mensaje más profundo. El anciano, por su parte, se quedó mirando, sin decir palabra, con una leve sonrisa que parecía congelada en su rostro. Pagamos por los objetos, agradecimos a la pareja y nos dirigimos hacia el coche. Mientras caminábamos, sentí que algo no estaba bien. Miré hacia atrás, hacia la venta de garaje, y vi a la pareja de ancianos todavía observándonos. Sus miradas eran fijas, y la sonrisa del anciano se veía aún más amplia, pero no había calidez en ella, solo una frialdad que me hizo estremecer. «Esos ancianos eran un poco raros, ¿no crees?», le dije a Clara mientras colocábamos los objetos en el asiento trasero. «No sé, tal vez solo estaban tratando de darle un toque misterioso a las cosas que vendían. Además, el espejo es precioso», respondió, restándole importancia. Regresamos a casa, y Clara se apresuró a limpiar los jarrones y el espejo. Los colocó en la entrada, justo frente a la puerta, y luego retrocedió para admirarlos. Yo me quedé mirando el espejo, incapaz de apartar los ojos de los pequeños rostros tallados en el marco. Parecía que cada vez que miraba, los rostros cambiaban ligeramente. Sus expresiones se volvían más tensas, más conscientes de mi presencia. «¿No te parece que son demasiados rostros?», le pregunté a Clara, tratando de entender por qué me resultaba tan perturbador. «Esa es la gracia. Es lo que lo hace único. Tiene un encanto antiguo, como si escondiera historias dentro», respondió Clara, sin notar mi inquietud. Esa noche, el clima empeoró. Las nubes grises se volvieron casi negras y un viento helado comenzó a soplar, haciendo crujir las ramas de los árboles afuera. Mientras cenábamos, el espejo en la entrada parecía reflejar algo más que nuestra casa. Cada vez que miraba hacia allí, tenía la sensación de que el reflejo no coincidía del todo con la realidad, como si hubiera algo, o alguien, más allá del cristal. Pasaron algunos días, y la sensación de incomodidad no se iba. Clara también comenzó a notarlo. Una noche, me dijo que sentía como si el espejo la mirara cuando pasaba frente a él, que había comenzado a evitar mirarse en él directamente. Yo ya no podía ignorar la atmósfera pesada en la casa. El clima seguía gris y opresivo, y parecía que el sol no podía atravesar las nubes. Incluso durante el día, la casa se sentía oscura, y el frío parecía aumentar. Una noche, Clara me despertó de un sobresalto. Estaba pálida, y respiraba con dificultad. «Vi algo en el espejo», dijo, su voz apenas un susurro. «Era el anciano. Estaba ahí, en el reflejo, y me estaba mirando. La miré, tratando de calmarla. Tal vez fue un mal sueño, Clara. El espejo es extraño, lo sé, pero quizás solo nos estamos sugestionando. Sin embargo, yo también había visto algo. Cada noche, al apagar las luces, veía el reflejo desde el pasillo. Y cada noche, los rostros tallados parecían moverse, girarse ligeramente hacia mí, como si quisieran salir del marco. Decidimos que era momento de devolver el espejo. Era demasiado extraño, y algo en él nos hacía sentir que no estábamos solos. Al día siguiente, llevamos el espejo al coche y nos dirigimos a la misma calle donde habíamos encontrado la venta de garaje. Pero cuando llegamos, la casa estaba diferente. Las mesas habían desaparecido, y la casa parecía aún más abandonada que antes. No había señales de los ancianos, ni de la venta. El jardín estaba lleno de maleza, y la puerta principal estaba cerrada con tablas, como si nadie hubiera vivido allí durante mucho tiempo. Bajé del coche y me acerqué a la entrada, llamando a la puerta. No hubo respuesta. Miré por las ventanas, pero el interior estaba oscuro y vacío. Fue entonces cuando una voz sonó detrás de mí. ¿Buscas algo? Preguntó un hombre mayor, que venía caminando por la acera. Me giré rápidamente y lo vi. No era el anciano de la venta, pero parecía conocer el lugar. Sí, estábamos buscando a la pareja que vivía aquí. Compramos un espejo hace unos días y queríamos devolverlo, le expliqué, señalando el coche donde Clara esperaba con el espejo. El hombre me miró con una expresión extraña, como si hubiera oído una broma que no entendía del todo. Nadie vive aquí desde hace años, joven. Esa casa ha estado abandonada desde que los antiguos dueños murieron. Una pareja de ancianos, hace unos 15 años, nadie ha vivido aquí desde entonces. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Le agradecí y regresé al coche, sin saber qué decirle a Clara. Le conté lo que el hombre me había dicho, y ella me miró, visiblemente asustada. Entonces, ¿quiénes eran ellos? ¿Con quién compramos este espejo? Preguntó, su voz temblorosa. No tenía respuesta. Lo único que sabíamos era que debíamos deshacernos del espejo. Lo llevamos a un basurero lejos de nuestra casa y lo dejamos allí, cubriéndolo con trapos y otras cosas, para asegurarnos de que nadie más lo encontrara. Esa noche, el clima comenzó a cambiar. Las nubes finalmente comenzaron a dispersarse, y el sol salió al día siguiente, iluminando nuestra casa por primera vez en semanas. Clara y yo respiramos aliviados, sintiendo que algo pesado había desaparecido. Pero los días siguientes, algo aún nos inquietaba. Clara seguía teniendo pesadillas sobre la pareja de ancianos, y una noche, mientras preparaba la cena, noté algo en la ventana del frente. A través del reflejo del vidrio, vi al anciano, el mismo de la venta de garaje, de pie en la acera, mirándonos. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Nunca volvimos a ver el espejo, pero la sensación de que los ancianos todavía nos observaban nunca se fue del todo. Incluso ahora, cada vez que Clara y yo pasamos por esa calle, evitamos mirar la casa abandonada. Sabemos que algo de lo que encontramos allí no nos pertenece, y aunque intentamos dejarlo atrás, no podemos evitar sentir que, de alguna manera, la pareja de ancianos sigue vigilándonos, esperando el momento adecuado para regresar.